Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ese crucero al que llevo haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento.
Y preciso, usted se gastó los ahorritos.
¡Tranquilo! Apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Bueno, señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar como cada 8 días. Aquí tenemos una cita maravillosa a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Un gusto volver a compartir con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa, el doctor Cristian Padilla Díaz. Él es ingeniero industrial, abogado, y con él vamos a tocar un tema bastante importante para nuestro país. Vamos a hablar de las elecciones ya de cara a octubre, que vamos a tener en nuestro país, esas elecciones regionales. Vamos a preguntarle a él acerca de un tema que conoce muy bien y ya les vamos a decir por qué después de la presentación. Que él conoce el tema del fraude electoral. Vamos a preguntarle sobre estas estrategias, sobre las elecciones. Pero vamos a hacer un recorrido por el continente también. Vamos a ver qué pasó en Paraguay, qué pasó en Chile. Bueno, y cómo se vislumbra ese otro panorama electoral, no solamente en Colombia, sino al resto del continente. Este y otros temas importantes vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. A ustedes un abrazo fraterno. Ah, se me olvidaba. Hoy el Control Master lo hace Julito, señor de señores. El hombre de la música y el hombre de la voz. A Julito un abrazo fraterno, como siempre. A ustedes, los mejores oyentes, bienvenidos a Realidades.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamóvil.com.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Las noticias que llegan de Chile relacionadas con la votación popular para elegir a los miembros de la nueva Asamblea Constituyente son contundentes. La derecha radical del ex candidato presidencial José Antonio Kast se impuso al lograr 23 de los 51 escaños que tendrá la Asamblea, mientras que el partido de centro-derecha, Chile Seguro, logró 11, para tener un total de 34 posiciones suficientes para lograr la aprobación de cualquiera de sus propuestas, sin necesidad de acudir a la conciliación con la izquierda. Precisamente la coalición de izquierda del presidente Boric, Unidad para Chile, obtuvo apenas 17 consejeros y necesitaba por lo menos 21 para tener el derecho a veto en caso de estar en desacuerdo con las propuestas de los ganadores. Otras dos colectividades de izquierda y de centro izquierda no tendrán representación en la constituyente, lo que definitivamente confirma el triunfo de la derecha. Vale la pena recordar que desde la llegada de Boric al poder, su principal proyecto político fue la promoción de esta constituyente, con la intención de que la izquierda radical pudiera establecer las nuevas directrices políticas para el pueblo chileno. fracasó en un primer intento, pues los consejeros elegidos inicialmente, pertenecientes a la extrema izquierda, hicieron una propuesta de constitución con exagerada tendencia socialista. Eso condujo a que cuando se propuso para aprobación popular esa propuesta, fuera rechazada con un 62% de votos en contra. Tercamente, Boric insistió en su proyecto de reforma constitucional, con tan mala suerte para él y con tan afortunado resultado para la institucionalidad chilena, que ahora la redacción de esa nueva constitución será ajena a los conceptos comunistas. Ahora solo se requiere que los ganadores en esta nueva elección no caigan en la equivocación de los primeros, de optar por propuestas extremas o radicales. Todo radicalismo es perjudicial, sea de izquierda o de derecha. Esta situación chilena debe dejar enseñanzas profundas al gobierno colombiano, de quien ya se ha dicho pretendería forzar una situación de descontento popular en temas como la salud y la economía, así como amenazar con que en el país se presentaría una revolución en caso de no aprobarse en el Congreso sus propuestas de reformas. Pero para evitar eso, se requeriría convocar a una asamblea constituyente. Pues lo que ha pasado en Chile debe hacer reflexionar al gobierno colombiano, porque el resultado de una aventura de constituyente, en momentos en los que la opinión favorable del presidente se ha desplomado, y cuando la gente comienza a manifestar su rechazo contra algunas medidas impopulares del presidente, podría terminar en un triunfo de la derecha, que alejaría aún más las intenciones de Petro por imponer sus reformas. La posición de Boric no puede ser peor. Llegó al poder con la propuesta de un cambio, el cual hoy podría darse, pero en el sentido opuesto a sus intereses. ¿Qué puede hacer ahora? Los chilenos no van a aceptar más atropellos callejeros de manifestantes violentos que quieren imponer un modelo izquierdista para el país. La mayoría de la población de Chile se manifestó interesada en un verdadero cambio, pero uno opuesto a lo que el comunismo quiso imponer en la primera oportunidad. En todos los países de gobiernos con esas tendencias, los gobernantes deben entender que el simple hecho de promover una constituyente no es sinónimo de que el pueblo va a apoyar sus propuestas. Ojalá el nuestro también lo interprete así y nunca se proponga una reforma a nuestra actual constitución que hasta ahora ha resultado efectiva. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de la vivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, la vivienda móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Cristian Padilla Díaz. Él es ingeniero industrial, es abogado, él es capitán de la Reserva Activa del Ejército, especialista en comunicaciones del Ejército, especialista en derecho electoral, fue coordinador electoral del Centro Democrático y también auditor de la campaña de Iván Duque. Le damos un cordial saludo a Realidades, doctor Padilla. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, doctor Carlos. Muchas gracias por la invitación.
A usted muchísimas gracias por aceptarla. Y, por supuesto, pues vamos a hablar en este programa sobre ese tema electoral que es de tanto interés para los colombianos. Se viene ahora en octubre de este año un proceso electoral en Colombia para las elecciones de gobernadores, alcaldes, mandatarios regionales. Pero además estamos viendo lo que sucede en otros países del continente que tienen en la actualidad procesos electorales. O sea, estamos en una época muy movida en ese sentido y precisamente pues queremos aprovechar la presencia suya, un experto en este tema, para comentar para nuestra audiencia esto que tanto interesa a Colombia y a los países del continente. ¿Qué opina usted, doctor Padilla, sobre el proceso electoral que se viene en Colombia? Hay muchas opiniones con relación a posibles manipulaciones, que se podría hacer amenazas de que debe ganar determinado partido, o si no, en algunas regiones volverían hechos de violencia. ¿Cómo ve usted la situación para las elecciones de octubre?
Bueno, yo considero que estas elecciones próximas de octubre son las más importantes desde el Frente Nacional, porque en estas elecciones se puede consolidar la democracia o puede verse muy afectada por la posibilidad gigante que existe de un fraude electoral que ya está visualizado desde las elecciones de Congreso y desde las elecciones de presidencia de los actuales mandatarios. Ha habido unos procesos de consolidación de la democracia en los últimos 8 años que le permitieron al señor Petro llegar a la presidencia. Él es presidente gracias a la democracia. Pero dentro de la construcción de esa democracia también se ha visto gravemente comprometida porque los actores violentos en Colombia están colocando en jaque esa democracia. Evidentemente, estas elecciones en octubre, Dios no lo permita, van a estar bañadas por sangre, porque la consolidación de la izquierda en los territorios va a ser fundamental para consolidar lo que está denominado el socialismo del siglo XXI y la aplicación de todos los preceptos del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de cómo se van a desarrollar estos comicios, de cómo nosotros como sociedad civil vamos a blindar nuestra democracia para poderla sacar adelante, de que realmente la voluntad del pueblo sea la que realmente se vea reflejada en los comicios, que las elecciones permitan consolidar los partidos y que no existan manos oscuras en la elección de los diferentes dignatarios que se están escogiendo en estas elecciones.
Doctor Cristian, es innegable que ciertas alcaldías y gobernaciones son unos fortines políticos electorales y hay mucha hambre de esos lugares, obviamente por diferentes razones que todos conocemos. ¿Usted cree que la Colombia rural va a sufrir esas presiones en las elecciones por los grupos armados, al margen de la ley, por dineros que llegan de otros órdenes y por diferentes situaciones, tal vez consolidando un poco lo que usted dice?
Indudablemente, los dineros del narcotráfico y del narcoterrorismo van a manchar estas elecciones. Bajo el concepto de la paz total, que no es otra cosa que la consolidación de la impunidad de los actores armados en Colombia, esa paz total va a permitir que los grandes capitales del narcotráfico y del narcoterrorismo se infiltren en el proceso electoral. Evidentemente, la Colombia rural es muchísimo más susceptible a tener la injerencia de esos dineros, la manipulación por miedo o por el mismo poder del dinero hacia esas comunidades, y en un proceso de diatriba ideológica con la que en los últimos meses los actores armados han tratado de permear la sociedad y en especial la sociedad rural. Vemos con muchísima preocupación cómo los grupos indígenas del Cauca especialmente y de Nariño se han visto cooptados por las fuerzas ilegales del narcotráfico y de los narcoterroristas de las FARC, del ELN y del Clan del Golfo. Y han hecho que sus mingas estén muy fortalecidas por los grandes flujos de dinero que los procesos de industriales de la coca que este gobierno ha permitido ha hecho que se fortalezcan cada día más. Una de esas acciones es que pudieron traer a Bogotá 600 de ellos para colocarlos e instalarlos en la Plaza de Bolívar y hacer una visualización de fuerza de lo que es esa fuerza en los territorios traídos a la capital del país.
Un amigo común, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, escribió recientemente un libro que hemos mencionado ya en ocasiones anteriores aquí en Realidades, que se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Allí Alejandro Peña explica que lo que él le describe como los fraudes del siglo XXI se diferencian mucho de lo que tenemos en la imaginación de lo que es el fraude. Ya el fraude electoral no corresponde solamente a alterar un número en una planilla o a hacer un conteo equivocado de votos en una urna, sino el fraude del siglo XXI tiene unas manifestaciones como, por ejemplo, poner presos a los candidatos opositores, como en el caso de Nicaragua. Eso se considera, de acuerdo a Alejandro Peña, una modalidad de fraude, o como amenazar a la población que si no se obtiene un determinado triunfo por parte de un partido, pues entonces vendrá la violencia callejera y vendrán los desmanes en manifestaciones, y por supuesto, pues eso amedrenta al votante y también afecta su decisión de voto. Estas pues son simplemente ejemplos de lo que es este fraude del siglo XXI, y hay muchos otros, el hecho de manipular testigos electorales o jueces de mesa, en fin, también se considera como fraude. ¿Coincide usted con estas apreciaciones del ingeniero Alejandro Peña? Usted, como experto en derecho electoral, ¿llamaría a estas nuevas manifestaciones también fraude? ¿Y cree usted que en Colombia se podrían dar estas manifestaciones en elecciones venideras?
Bueno, tengo la fortuna de ser amigo personal del ingeniero Alejandro. Hablé con él en muchísimas ocasiones sobre el tema y me llenó de profunda alegría saber que había escrito un libro al respecto. Es un libro que realmente debe ser un texto de cabecera para todos las personas que para todas las personas que quieran ser partícipes en un proceso electoral. Ahí está claramente identificados cómo son las estrategias del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla, de cómo hacerse en el poder y mantenerse en él. Evidentemente, el fraude electoral ya no es simplemente el que se puede realizar el día de elecciones. El fraude electoral es un mecanismo, una treta de la izquierda cuando está en el poder para mantenerse en él y hacer que las estructuras sociales que convalidan la democracia caigan inmersas en una autodestrucción por la competencia desleal entre ellas o por una depredación del Estado al colocar presos o imposibilitar a los medios de comunicación toda la libre transferencia de información que debe haber en un proceso democrático y en un proceso electoral. Claramente, los procesos democráticos que se han venido presentando en los últimos 10 años, de 10 a 15 años en América Latina, se ven reflejados y cooptados por lo que ha pasado en Venezuela y en Nicaragua. No es gratis que los procesos como el de Ecuador, el de Perú y el de Chile hayan sido enmarcadas en protestas antes de los comicios. De hecho, aquí en Colombia, la primera línea fue un factor determinante en el proceso electoral. El miedo es uno de los principales factores de fraude que se pueden llevar en nuestras sociedades y en nuestras democracias. Sin el, comillas, estallido social que se presentó en el 2021, difícilmente Gustavo Petro hubiera sido presidente. El miedo es el factor y el común denominador en este proceso y en los procesos electorales que se han venido. Si ustedes se dan cuenta, analizando la historia previa a los comicios en cada uno de los países que mencioné, Ecuador, Perú, Chile, existieron movimientos iguales y equivalentes a los de la primera línea en Colombia para generar zozobra y miedo sobre la población y encaminar las elecciones hacia un candidato determinado. Por eso Castillo ganó en el Perú, por eso Boric ganó en Chile y por eso Gustavo Petro ganó en Colombia.
Claro, doctor Cristian. Teniendo en cuenta el marco histórico que usted plantea, Venezuela en el 2013, México en el 2006, Honduras en el 2017, Perú en el 2000, Nicaragua en el 2017, entendiendo lo que usted dice, la perturbación de las elecciones, la presión al votante, el engaño al votante, ese trasteo de votos electorales, la compra y venta de votos, la suplantación de votantes, y ahora con las redes sociales, yo creo que la información nos llega masivamente para lograr comprender lo que está pasando. ¿Pero no le parece a usted interesante el fenómeno de lo que ocurre en estos momentos? Lo que pasó en Chile con esa respuesta a esa nueva constituyente que quería Boric, lo que pasa en Paraguay. ¿Será que en estos momentos la juventud, que es tan avezada y que le encantan todos estos nuevos movimientos, puede entrar a darle un giro al péndulo en el cambio político en Latinoamérica?
Yo creo que existe un despertar hacia la verdad. La base sustantiva del Foro de Sao Paulo y toda la cooptación de las democracias en América Latina y en función de esas mentiras es que construyen toda su estrategia electoral para poder llegar al poder. Pero las mentiras son insostenibles. La verdad, tarde que temprano, siempre empieza a brillar. Y eso se dio cuenta el pueblo chileno cuando intentaron imponer una nueva constitución donde a todas luces se estaba induciendo al pueblo chileno a una pobreza que iba a pauperizar y a minimizar los procesos económicos y los procesos de generación de riqueza dentro de Chile. Y eso también ha sucedido en otros contextos. El caso de Paraguay es un caso muy particular porque, si bien es cierto, el pensamiento general del pueblo paraguayo es de centro izquierda. Se dieron cuenta que el gobierno y los gobiernos de izquierda que han estado presentes en el Paraguay no han permitido el desarrollo económico y social que necesita el pueblo y que necesitan sus moradores para salir adelante. Aquí el mismo Chávez y Petro después en un video, en una entrevista, lo dice: a los pueblos hay que tenerlos pobres, pero con esperanza. Porque mientras sean pobres, se van a mantener en la izquierda. En el momento en que lo dejan de ser, porque empezaron a promoverse a sí mismos o fueron promovidos en su entorno, gracias a la conjugación de sus mismos esfuerzos, se dan cuenta de que la izquierda es una gran mentira, que los procesos electorales se basaron en un fraude de mentiras que les dijeron, y vuelven a retomar el camino del centro y de la centro derecha. Entonces, aquí vemos las dos cosas. Un tema donde por una imposición la gente despierta, caso de Chile, o por la misma construcción social que se llevó a cabo en Paraguay para darse cuenta de que la ideología del siglo XXI no iba a permitir que ellos tuvieran crecimiento económico y social como todos esperaban en Paraguay.
Desde la llegada de Boric al poder en Chile, se habló en ese país de la Asamblea Constituyente. Es más, incluso fue uno de los elementos que se lograron luego de las manifestaciones violentas en ese país. El compromiso, digamos, del gobierno anterior fue aceptar esa convocatoria a esta Asamblea Constituyente como parte de esas exigencias que se hicieron durante las manifestaciones violentas. Pues en el primer intento, los miembros de esta asamblea hicieron una propuesta de corte extremo izquierdista, al punto de que la población, frente a esa situación, era una propuesta de constituyente que terminaría por dividir el país en una serie de regiones, que terminaría, bueno, por hacer unos cambios extremos, entre comillas, la palabra cambio está muy de moda hoy en día en los gobiernos de izquierda, pero fue tal el cambio extremo hacia la izquierda que propuso esta, nueva constitución para los chilenos, que fue rechazada con más de un 60% de la votación. Tercamente, el presidente Boric insistió en esto que había sido su política desde el primer día de su gobierno y sacó adelante una nueva propuesta de asamblea constituyente, con la sorpresa de que los asambleístas resultaron en una inmensa mayoría de derecha. Claro, así como la población votó por rechazar la primera propuesta, pues en este momento votaron porque quienes hagan la segunda propuesta no tengan el mismo corte ideológico de los que hicieron la primera, porque si no el resultado sería igual. Esto, y es donde viene mi pregunta, doctor Padilla, ¿no podríamos considerarlo como un tiro por la culata que le salió al gobierno de extrema izquierda chileno y una advertencia, además, para los demás gobiernos de corte izquierdista del continente, en el sentido de que si siguen insistiendo en propuestas de asamblea constituyente, se pueden llevar la inmensa sorpresa de que quienes terminen siendo asambleístas sean de derecha? Esas serían dos preguntas, dos planteamientos que le dé a usted, doctor Padilla, para que nos cuente.
Bueno, aquí, para la fortuna del pueblo chileno, la primera propuesta de constitución fue negada en un proceso democrático que se logró por la misma estructura democrática de los partidos en Chile y facilitó que no hubiera un fraude. Eso hubiera sido algo catastrófico para Chile. Cuando Boric, de manera terca, estructura una nueva constituyente, están jugando a reelegir a los que construyeron la primera constitución que fue revocada por el pueblo chileno. Nunca contaron de que el pueblo chileno aprendió de dos cosas: de su pasado, con que aunque la mano durísima de Pinochet violó los derechos humanos, esa misma mano dura fue la que hizo el crecimiento económico de Chile, y de lo que podía ser Chile en manos del comunismo. Hay que hablarlo claro, nosotros no nos podemos centrar en eufemismos. Aquí realmente el socialismo y el comunismo es lo que promulgan estos agarrados al poder de manera espúrea en unas elecciones que, como vemos, y si nosotros leemos el libro del ingeniero Alejandro, técnicamente todos los gobiernos comunistas de izquierda han llegado al poder de manera fraudulenta, nunca de manera transparente. De hecho, aquí en Colombia existe una gran duda sobre 3 millones de votos sobre la última votación que obtuvo Gustavo Petro. Entonces, si nosotros miramos de manera consciente esas historias, claramente Chile dio un ejemplo de lo que es el deber ser. Y no solamente Chile. Perú también estuvo en un gravísimo riesgo de caer en una dictadura en el momento en que Pedro Castillo, de manera criminal, intentó cerrar una de las ramas del poder público. Entonces, y que gracias a sus fuerzas armadas, hay que decirlo, Perú se salvó de caer en una dictadura comunista. Los reveses que ha tenido el Foro de Sao Paulo y el comunismo en Latinoamérica cada vez son más palpables. Desgraciadamente, Brasil cayó en manos nuevamente de uno de los fundadores del foro, que es Lula da Silva, por una reacción de un mal manejo de lo que es la derecha y el centro derecha por parte de Bolsonaro, que alejó a esas personas que no se definen ideológicamente hacia una posición mucho más flexible y mucho más menos recalcitrante. De hecho, Lula da Silva se colocó en una situación de mayor flexibilidad frente a su posición ideológica para poder ser presidente. Si él hubiera seguido en la misma línea, él no hubiera podido ser presidente. Entonces, aquí, a partir de engaños y de mentiras, el comunismo se ha tomado a Latinoamérica, pero estamos despertando. Y ese despertar tenemos que aprovecharlo, porque nos va a permitir recuperar el horizonte del desarrollo económico y del desarrollo social sostenible que necesitan los pueblos latinoamericanos y en especial Colombia. No podemos negar que en una sociedad donde hay tanta desigualdad como en Colombia, las faltas a ese compromiso por la élite política a manejar esas desigualdades es lo que ha permitido que el comunismo se tome al poder. Y eso sucedió en Colombia, sucedió en Brasil, sucedió en México, y no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que el comunismo y la izquierda, el socialismo del siglo XXI, se toma el poder es a través del engaño, la mentira y el fraude.
Claro, doctor Cristian, pero miremos un poquitico este otro capítulo que me parece importante. La tecnología, los organismos electorales de Latinoamérica han visto en las nuevas tecnologías obviamente un mecanismo eficiente que permite pues automatizar los padrones electorales, el acto de votación, el escrutinio con diferentes herramientas como la biométrica, las pantallas sensibles al tacto, los software. ¿Usted cree que esta herramienta en Colombia cómo sería empleada? Le hago la pregunta porque cuando uno habla con el común denominador de la gente dice, uy, no, es que yo no quiero voto electrónico porque esto nos va a pasar como en Venezuela, nos va a pasar ese tipo de historias, por favor. Entonces, sí nos gustaría conocer de voz suya, de voz experta, qué piensa acerca de este tema.
Definitivamente, los procesos electrónicos y los procesos electorales facilitan los fraudes. Si nosotros podemos hacer un análisis de las elecciones de los últimos 8 años en los países de Latinoamérica, hay una empresa que es el factor común denominador en todos esos procesos electorales, que se llama Indra. Indra le ha metido la mano a los procesos electorales y especialmente a los que ha ganado el comunismo en América Latina. Evidentemente, los procesos digitales, al no poder ser completamente auditables en tiempo real, se presentan y se presumen para generar fraudes a una mayor escala de la que se puede realizar cuando el voto se cuenta uno a uno, como sucede actualmente en Colombia. Lo peor que le puede pasar a la democracia colombiana es que se implemente un sistema de sufragio electrónico y de control del censo electoral de manera electrónica. Porque si se deja de esa manera, los procesos de control cruzado que actualmente existen y los procesos de testigos electorales que permiten hacer una verdadera veeduría sobre el proceso democrático carecerían de sentido. No se puede calcular realmente, o no se puede visualizar mejor realmente, los votos obtenidos en una máquina electrónica que cuando se tiene una urna física donde puede tenerse la certeza de un reconteo para poder blindar así la democracia. La democracia definitivamente se sustenta en el voto activo, y ese voto activo es el que se puede auditar y el que se puede realmente medir. El voto electrónico, desgraciadamente, por la corrupción que existe en los diferentes estamentos de manejo electoral en los de países de Latinoamérica y en Colombia, en cabeza del registrador actual, deja mucho que desear, dejan mucho que esperar de las elecciones. Por eso es tan importante que las personas, la sociedad civil, se niegue a la implementación de estos sistemas, porque la única forma de poder tener la certeza de que nuestras elecciones estén completamente blindadas es de esa forma. Nosotros en Colombia logramos que el código electoral que incluía esos cambios fuera desestimado y que no pudiera ser aplicable para estas elecciones de octubre. Tuvimos éxito, pero esperamos que ese éxito no sea efímero, haciendo que la sociedad civil se haga presente y no le permita al legislador cambiar esos aspectos en la ley, de modo que podamos siempre salvaguardar nuestra democracia.
En su libro, Alejandro Peña, de los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, él propone, no solo para Colombia, sino para los países del continente o de Latinoamérica especialmente, la necesidad de crear un observatorio electoral internacional de los procesos electorales del continente. Esto debería venir acompañado con un proceso de selección, de promoción de testigos electorales y de capacitación de los mismos para poder desempeñar un trabajo, digamos, muy eficiente en los días de elecciones. ¿Coincide usted con el doctor Alejandro Peña en estas dos propuestas o tiene alguna adicional, doctor Padilla?
A ver, indudablemente las apreciaciones que hace el ingeniero Peña en su libro son absolutamente válidas y absolutamente aplicables. No obstante, considero yo que antes de poder implementar ese esquema, necesitamos obligatoriamente de cambiar la forma de pensar del votante. ¿Y eso qué quiere decir? Los procesos electorales digitales hacen que la posibilidad del fraude sea total. Si el elector no tiene conciencia de su voto, difícilmente podemos hacer una auditoría de él. Por eso es muy importante que si nosotros queremos hacer un blindaje de los procesos electorales en Latinoamérica, tenemos que deshacernos del voto digital, deshacernos del voto electrónico y volver, aunque suene paradójico, volver a la papeleta, volver al papel, que en caso de necesitar una auditoría se puede recontar, se puede validar y se puede convalidar. De otra forma va a ser muy difícil quitarnos a los gobiernos comunistas de Latinoamérica, porque van a siempre a generar los resultados que ellos quieren desde las máquinas y no desde la verdadera democracia. Si Venezuela hubiera implementado un sistema de votación por papeletas, Nicolás Maduro hubiera dejado el poder hace 8 o 10 años atrás. Divisay Lucena lo tenía absolutamente claro. La única forma de que la izquierda venezolana, el Partido Socialista Unido Venezolano, se mantenga en el poder es que tenga toda la infraestructura de Indra y de Smartmatic implementados en su proceso electoral. Sin eso es imposible que se mantengan. Entonces, aquí adicionalmente hay que volver a barajar las cartas a nivel de ley para que los procesos electorales y el proceso democrático realmente tenga ese componente de trazabilidad. Muchos dicen que eso es dar un paso al costado o ir en reversa de lo que es el común del mundo. Y puede ser cierto, pero desgraciadamente los procesos de corrupción no permiten tener la confiabilidad en los procesos digitales. Aquí, en las observaciones que se han hecho desde nuestro grupo de trabajo de seguimiento electoral, hemos hecho seguimiento a las diferentes elecciones que se han presentado en México, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Y nos hemos dado cuenta de que los procesos electorales digitales generan los resultados de una manera mucho más tardía que los manuales. En Colombia, cuando se hace un proceso de escrutinios, los escrutinios técnicamente nosotros tenemos el resultado a las 2 horas del cierre de las mesas de votación. Y se hacen con procesos manuales, 100% manuales. Eso garantiza que por lo menos tenemos la posibilidad de generar una auditoría posteriori, de modo de que la garantía de una democracia un poco más transparente se mantenga en orden. Eso no significa de que no se puedan hacer fraudes. En el 2014, en las elecciones de Congreso, yo hice por primera vez en la historia de la República una auditoría completa de las 97.717 mesas que hicieron parte de ese proceso electoral, encontrando 7.917 con fraude electoral. Se levantó el oficio ante la Procuraduría General de la Nación, se le entregó al doctor Alejandro Ordóñez en su momento, y eso cambió el escenario electoral de ese año a nivel de Congreso. Eso hace que el proceso de fiscalización del voto real sea muy importante. Por eso las democracias no deberían tener voto electrónico, porque quienes realmente en esos procesos eligen son los dueños de las máquinas. Y en este caso, Indra y Smartmatic.
Claro, tiene toda la razón. Doctor Cristian, hay otro capítulo que es importante. Yo recalco sobre él, porque hoy juega un papel bastante importante en el mundo, en nuestra sociedad, en la inmediatez de la información, y es la tecnología. Si bien las redes sociales son maravillosas porque nos entretienen, nos informan, también no podemos desconocer que también nos desinforman y que hay grupos especializados llevando la información que quieren para lograr el cometido que ellos están esperando. ¿Cómo hacerle entender a la gente, o de qué manera, o por qué otros medios, que no solamente las redes tradicionales y las cadenas de WhatsApp dicen la verdad? ¿Cómo lograr llegar a ese público para que entienda, conozca la verdadera esencia, la historia de lo que está pasando y no se cometan los errores políticos que terminan siendo tan caros a la hora de elegir?
Bueno, en ese tema nosotros tenemos que dividir esa apreciación en dos vertientes, en dos corrientes. Una, las bodegas que hacen parte de las redes sociales, especialmente de Twitter, Instagram y TikTok, que son realmente robots generando tendencias para generar un impacto en la conciencia social. Y otro es la cooptación de los medios de comunicación para generar noticias en favor de un proceso electoral o de un candidato en especial. Las dos situaciones, para mi concepto y para el concepto de Alejandro Peña, hacen parte del fraude electoral. ¿Cuándo empieza el fraude? Cuando se empiezan a generar encuestas mentirosas, encuestas amañadas, como las que hace el señor Gustavo Bolívar, diciendo que es el candidato de preferencia a la alcaldía de Bogotá, y hacemos una validación de los resultados de esas encuestas y no están contrastadas bajo ninguna razón social, bajo ningún esquema estadístico y bajo ningún tema técnico de la evaluación estadística moderna. Entonces, la tecnología, si bien es cierto, es el medio por el cual se ha desarrollado el mundo. En ese momento, la tecnología es la base de la condena de las democracias, la base de la condena de la verdad y de la libertad. Cuando los gobiernos socialistas del siglo XXI llegan al poder, lo primero que hacen es coartar esa libertad, la libertad de expresión. La libertad se acaba en ese momento. Entonces, cuando nosotros utilizamos la tecnología, yo puedo decir que incluso esa tecnología se convierte en un arma de destrucción masiva. ¿Y por qué es un arma de destrucción masiva? Porque llega a tantas personas y corrompe el criterio de las gentes al generar información amañada, información mentirosa e incorrecta, que hace que definitivamente las personas se inclinen por una definición que no es necesariamente la correcta. Por eso es que tenemos que tener clarísimo que las bodegas hacen parte de la realidad electoral y las bodegas deben denunciarse y deben ponerse en la palestra para que ninguno de los candidatos utilice esos medios mezquinos para malversar la información y tener réditos a través de la falsedad y de la mentira.
Venezuela es tal vez el país en el cual en Latinoamérica más se han aplicado los conceptos que nos enseña Alejandro Peña en su libro relacionados con el fraude del siglo XXI. La parte del voto electrónico, la parte de la manipulación de resultados por cuenta de las autoridades electorales. Y una de esas que estamos viendo con mucha frecuencia es la amenaza de violencia. Recordamos a Diosdado Cabello cuando salía en medios de comunicación a decir, es que aquí el que no vote no come. Y por supuesto, pues eso se refería era a que había que votar por el candidato del PSV, que era en su momento Maduro. Este tema de la amenaza electoral, ¿cree usted que se va a volver el pan de cada día en las elecciones frente a la continua amenaza de violencia urbana por parte de movimientos que han sido llamados incluso terroristas urbanos en algunos medios de comunicación, y que de eso Chile y nosotros, y como usted menciona, Perú y Ecuador, ya conoce mucho? ¿Cree que podemos ser víctimas de esta manifestación?
Bueno, nosotros no diría que podemos, nosotros ya fuimos víctimas de esa situación. Y se ve claramente representado en la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Una de las armas más contundentes que tiene el ser humano contra otro es el miedo. Y el factor miedo es uno de los principales motivadores para la toma de decisiones en el ser humano. Desgraciadamente, el terrorismo, que es la utilización de ese medio para lograr un fin, ha permitido que los actores políticos comunistas, socialistas del siglo XXI se allanen al poder y se mantengan y se perpetúen en él. Como muy bien lo dice doctor Carlos, el miedo es el que ha mantenido el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, debido a ese inflexible argumento del miedo, donde se están manipulando las necesidades básicas de las personas, y que dentro de las expresiones democráticas no hay cabida. Entonces, dentro de esos escenarios, muy difíciles, por cierto, es imposible implementar la democracia e implementar la imparcialidad electoral. La base sustantiva de la democracia es la imparcialidad. ¿Por qué la imparcialidad? Porque la imparcialidad está reflejada en el efecto único de cada voto, y eso la hace imparcial. Pero cuando nosotros coaptamos esa imparcialidad debido a factores como miedo, como el terror, como el hambre, como la presión económica, como la presión social, la democracia se desdibuja y pierde su esencia.
Pues doctor Cristian Padilla, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Usted como abogado especialista en derecho electoral, que ha sido coordinador de control electoral, auditor de campañas, pues es la autoridad indicada para discutir estos temas y para ilustrar perfectamente a nuestra audiencia. Le agradecemos inmensamente su participación en Realidades y esperamos muy pronto contar nuevamente con su presencia en este programa para seguir discutiendo estos temas electorales que tanto interesan a colombianos y por supuesto a latinoamericanos, que todos los días vivimos estos procesos electorales con mucho interés. Muchas gracias, doctor Padilla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y hago un llamado a todas las personas para que tomemos conciencia que en nuestras manos está el futuro de la patria, está el futuro de la nación, y que solamente en la decisión soberana de cada uno de nosotros se sustenta la democracia para poder salir adelante y revocarle el poder a todos los dictadores que están en Latinoamérica actualmente gobernando.
Claro, por el país, por nuestras familias, por nuestros hijos. Muchas gracias, doctor Padilla, muy amable.
Muy amable. Ustedes, muchas gracias.
Ese crucero al que lleva haciéndole cacería por meses, al fin está en descuento. Y preciso, usted se gastó los ahorritos. Tranquilo, apártelo con la oferta móvil que le ofrece su cuenta móvil Pensión Davivienda. Si aún no la tiene, pásese desde su celular.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Maneje su pensión tan fácil como comprar las boletas para cine. El plan ahora que se pensionó es pasarla bien todos los días. Por eso, pase su pensión a Davivienda y maneje fácil su plata desde el celular.
Conozca más en www.pensionadosdavivienda.com. Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamovil.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Han pasado años y aún sigue pensando si hacer ese viaje por las 7 maravillas de Colombia. Háganlo realidad, organizando sus ahorros en los bolsillos de Davivienda, que le permite manejar su pensión desde su celular. Podrá tener hasta 15 bolsillos sin costo. Y recuerde que a mayor saldo, mejor rentabilidad.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.